Minutos, continuamos en este debate en este viernes con nuestros invitados, todos muy jóvenes. Nos acompaña Natalia Moreno, quien es economista, trabaja en la UTL, el senador Jorge Enrique Robledo, José Fernando Flores, abogado, columnista, Juan Carlos Lozada, economista, representante electo a la Cámara.
Yo no soy economista, ¿no es economista? No, yo estudié filosofía.
Filosofía, bueno, filósofo.
Bueno, y yo soy más politólogo que abogado.
Pero columnista sí. Y está con nosotros Demar Córdoba, abogado y columnista. Demar tenía la palabra antes de...
No, la tenía,
sí,
yo.
Pero no, la palabra al doctor. Es que quería responderle a Natalia lo siguiente. Miren, Iván Duque es un hombre que representa la juventud de este país. Primero eso, y eso es necesario. Lo segundo, significa romper esa monarquía que han querido implementar algunos cacaos de la política colombiana. Me refiero a Juan Manuel Santos y me refiero a Germán Vargas Lleras. Más de lo mismo. Hombres que se han preparado, en el caso pues, de Germán Vargas Lleras sobre todo, más que en el de Santos. Pero son las familias tradicionales, las familias de presidentes de hace 50 y de hace 60 años, que los estamos viendo otra vez en cuerpo ajeno en estos momentos. Iván Duque es una cosa totalmente distinta, es una generación nueva, es un hombre con ideas innovadoras, es un hombre que en los debates se ha concentrado en presentar soluciones, y no lo que ha hecho Humberto de la Calle, lo que ha hecho Germán Vargas Lleras, lo que ha hecho Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que a falta de argumentos, bueno es el insulto y empezar a atacar, que fue lo que hicieron en el debate reciente en Barranquilla, y lo vimos, estaban atacando a Iván Duque y tírele piedras. Yo entiendo el afán, entiendo la dificultad, porque él es el que está punteando las encuestas, pero hombre, ¿por qué no aterrizan el debate público a no ataques personales y sí propuestas para que los colombianos elijan con amor por patria y no por corazón? Porque es que es muy complicado así.
No, yo lo que quería era complementar algo que dijo Natalia, y es que si algo creo que es una enorme victoria del proceso de paz, es que ese ya no es el tema central de los debates presidenciales en Colombia. Fíjese la cantidad de temas que se pudieron abordar en este debate, precisamente porque durante ya demasiado tiempo, como ella bien lo dijo, el tema central en Colombia había sido el conflicto armado, y hoy creo que ya no lo es. Hoy creo que estamos de frente a un país que está mirando hacia adelante, que está mirando un modelo de desarrollo económico, que está poniendo en causa este modelo extractivista que empezó Álvaro Uribe y que continuó de alguna manera Juan Manuel Santos, ese modelo neoliberal profundizado por ambos, y que seguramente será lo mismo que querrá hacer Germán Vargas Lleras. Por eso, cuando usted dice que ellos dos son lo mismo, incluyan de una vez también ahí al Centro Democrático. En términos económicos, ninguna diferencia hay entre ninguno de los tres. Pero además de eso, creo que si bien, por supuesto, en eso tiene razón Demar, ayer en el debate de Telecaribe, por supuesto que hubo muchos reparos de los demás candidatos a Iván Duque, pero yo no creo que eso sea una estrategia electoral que dice que porque Duque va ganando, entonces todos contra Duque. No, es que realmente quien representa una visión radicalmente opuesta a la de todos los demás hoy, casi que incluyendo a Germán Vargas Lleras, es Iván Duque, y por supuesto que será el contradictor de todos los demás. ¡Qué dolor! Para quienes hacemos parte de un movimiento verdaderamente liberal y progresista, no en el sentido petrista, progresista en el sentido filosófico, que del otro lado estemos todos disueltos y todos divididos, y yo tengo que decirlo con toda claridad, por culpa de Sergio Fajardo. Es que tuvimos la oportunidad de haber hecho una consulta interpartidista mucho más amplia de la que se planteaba solamente entre De la Calle y él, para haber tenido un candidato de centro que llegara, de centro izquierda, que llegara fuertemente a competirle al uribismo, pero fue Sergio Fajardo, su egolatría y sus malas decisiones la que lo impidieron. Es una verdadera lástima.
Justamente ese candidato de centro es Germán Vargas. Usted lo dice muy bien, Juan Carlos, la cantidad de errores que se cometieron en las campañas de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, pues los fueron desconfigurando como opciones viables, y la opción viable en este momento de centro, que se perfila para pasar a segunda vuelta como contrapeso del reencauche del uribismo, es Germán Vargas. Con respecto a lo que dice el colega, pues a mí me parece supremamente natural que los candidatos estén atacando al puntero, que es Iván Duque. Y sí creo que es una estrategia de campaña, de una estrategia electoral, y es natural que así sea. En la medida en que Duque se vino posicionando como el puntero, pues tiene que también acostumbrarse a que lo van a atacar bastante. Eso es natural en, claro, cualquier elección. Y una persona que aspira a ser presidente de la República tiene que estar preparado para eso. Y tiene que tener el cuero lo suficientemente duro para repeler estos ataques de ideas, por supuesto,
Ahí vamos a ver, digamos, de qué está hecho Iván Duque como candidato.
Ustedes también ya lo vieron en el debate. Que es que Colombia tiene que superar, y los candidatos a la presidencia tienen que superar ese anacronismo de estar proponiendo debates desde lo personal, pensando con, no sé, con el hígado, con odio frente al otro. Eso no puede ser así. ¿Por qué no hacen un debate donde hagan propuestas serias y reales? Pero lo que pasó, para mí, es vergonzoso realmente. Ver a unos tipos, uno espera un debate de esos para escuchar propuestas, para ver soluciones. Esperando escuchar a Vargas Lleras decir, voy a reparar todo lo que no pude hacer durante 7 años al lado del presidente Juan Manuel Santos, cuando menos. No se escuchó eso. A Gustavo Petro diciendo, bueno, voy a hacer unas reformas de fondo que le sirvan a este país. No, todos concentrados en atacar a Iván Duque como si eso fuera política real. No, eso no es política.
Yo no sé, Marcín, fue que no vimos el mismo debate, porque yo lo que creo es que, claro, que como en todo debate político va a haber rifirrafes, va a haber confrontación. La política no se trata simplemente de exponer unas ideas, sino de controvertir las ideas del otro. Pero yo vi propuestas en todos los candidatos. Hay unas que no me gustan, muchas de las de Petro no me gustaron, por ejemplo. Me parecieron vacuas, vacías. Pero ¿cómo va a decir que no hubo propuestas? El único que hizo propuestas no fue Iván Duque. De hecho, Iván Duque también atacó y contraatacó, y bastante.
Se defendió.
Yo no estoy en absoluto acuerdo en lo que dice de Mar, de que Iván Duque es la nueva cara de la política. Todo lo contrario.
De acuerdo.
Sí, que sea joven no significa que tenga ideas nuevas. O sea, ¿cómo van a decir que la nueva cara de la política es la persona que sigue profundizando el modelo de confianza inversionista que implementó Uribe y que continúa?
Pero mire, frente a eso, Natalia,
insistir.
La confianza inversionista llegó a Colombia en un crecimiento económico de casi el 7%, el 7.5%.
No, pero si algo es responsable de la crisis económica.
Y en estos momentos estamos en el 1.5. ¿Cómo vas a decir que ese modelo de confianza inversionista...
No, pero si algo tiene el país como lo tiene hoy económicamente, es justamente ese modelo de confianza inversionista. Y lo que nos llevó a ese crecimiento no fue el modelo de confianza inversionista, sí, fue la lotería de los commodities, como bien señala aquí mi compañero, que llevó los precios internacionales en determinados años. Pero bueno, lo que quiero insistir es que Iván Duque, con esas propuestas, con las mismas propuestas de Vargas Lleras, además de profundizar ese modelo económico tan nocivo para el país, de bajarle los impuestos a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, insisto, ellos son iguales, y estoy en desacuerdo. ¿Cómo Germán Vargas Lleras va a recoger el centro? Germán Vargas Lleras, para nadie es un secreto, tiene un grave problema de aceptación, ha convivido con la corrupción, todo el mundo lo sabe, estuvo en el otro sitio Caña Gamarra en el escándalo de Odebrecht, por ejemplo, y tampoco es cierto que las encuestas indiquen que él es el más posible para la segunda vuelta. Yo no sé si ustedes revisaron los datos del Centro Nacional de Consultoría. Va Duque, después está Petro y de tercero Fajardo, y la diferencia entre Petro y Fajardo, puede interpretarse casi que como el margen de error. Entonces yo insisto, aquí la persona más idónea es Sergio Fajardo.
El Centro
Bueno, pero sobre las pero sobre las encuestas,
encuesta sobre las telefónica.
Resultados. Pero sobre las encuestas,
también, como también muy poco creíble el la proyección que hacen, donde plantean que Germán Vargas Lleras puede ir a la segunda vuelta.
Bueno, yo les cambio de asunto y les quiero preguntar por un artículo que sale publicado hoy en el diario El Espectador. Ustedes han mencionado ya ese debate que tuvo lugar ayer por parte del Heraldo, Telecaribe y la Universidad del Norte, donde estuvieron presentes los 5 candidatos, por lo menos con mayores posibilidades de llegar a esa segunda vuelta presidencial en caso de que lo haya. Y si dice el Espectador, se calienta la campaña presidencial, todos contra Iván Duque. Y recuerda que en medio del debate hubo una ronda en la cual cada uno de los candidatos a la presidencia le podía hacer una pregunta al contrincante, a quien deseara. Coincidencialmente, 4 de ellos lo hicieron en contra del doctor Iván Duque, o le formularon esas preguntas al doctor Iván Duque. Aquí está una parte del debate en donde interviene el doctor Germán Vargas Lleras y le hace estas preguntas al doctor Iván Duque.
Es que necesito explicar la pregunta. Yo también estaba muy interesado. Estaba muy interesado en conocer algunas opiniones del doctor Petro, pero no quisiera también quedarme por fuera de la línea que aquí se ha trazado. Y sobre todo me motivó el haberlo escuchado, doctor Iván, haber dicho aquí, hace pocos minutos, que yo era inconsistente. Y eso me motiva a hacerle la siguiente pregunta. Yo me siento muy orgulloso de que me hayan permitido en Colombia transformar la política de vivienda, ampliar las coberturas de servicios públicos y poner en marcha el más ambicioso plan en materia de infraestructura. Nunca seré desleal con las oportunidades que tuve. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Iván, ¿es cierto, sí o no, que usted a sus 21 años se formó en la Fundación Buen Gobierno que presidía en ese entonces el doctor Juan Manuel Santos? ¿Es cierto, sí o no, que usted actuó como subdirector del Partido Liberal en representación del actual presidente de la República? ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda?
Señor Vargas.
¿Es cierto, sí o no, que fue Juan Manuel Santos el que lo envió a trabajar 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo?
Señor Vargas, gracias. Señor Duque.
Doctor Germán, una de las cosas que a mí me caracteriza como persona es que yo no niego mi pasado. Y sí, yo en efecto trabajé con el doctor Juan Manuel Santos. La última vez que trabajé con él fue en el año 2001. Esa no es la discusión. La discusión no es si trabajé con él. La discusión son los que gobernaron con él y los que mal gobernaron con él. Porque la inconsistencia no es una cosa efímera. Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Y me parece importante porque yo lo veo ahora usted proponiendo muchas reformas al sistema tributario, pero le recuerdo que su partido tuvo ponentes en la última reforma tributaria y votó la conciliación, y en la antepasada igual. Entonces, que no sea que usted ahora quiera arreglar los problemas que ayudó a crear. Y la otra cosa, doctor Germán, usted ahora cambió de discurso en los últimos días, pero usted salió muy duro frente a muchas cosas del acuerdo, y yo recuerdo que usted mantuvo el silencio cuando estábamos enfrentando muchos procesos difíciles del país. Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo. Muchas gracias.
Esa es parte de la pregunta que le formula al doctor Germán Vargas Lleras, por supuesto, del fragmento completo de esa intervención, y la respuesta que da Iván Duque. Ya lo decíamos, se formuló una serie de preguntas, que más que preguntas, eso fueron ataques, eso fue un toma y dame entre los candidatos a la presidencia. Y la pregunta es, ¿está siendo acertada esta estrategia de los candidatos de tirarle piedras a Duque y se está conformando un tocuiván, doctor José Fernando Flores?
Es que esto es democracia, Alejandro. De esto se tratan los debates presidenciales. Yo no entiendo cuál es el escándalo porque hay un intercambio dialéctico a veces acalorado entre los candidatos. Para eso son los debates presidenciales. Y los debates presidenciales son un intercambio de ideas, pero también son una lucha entre candidatos. Las elecciones reales no solo son a partir de una discusión de programas de gobierno, sino también a partir de discusión de hojas de vida, de trayectorias, de lo que significa un personaje en la vida política. Entonces esto es perfectamente legítimo y es perfectamente natural que la estrategia de las demás campañas en este momento sea atacar a Iván Duque. Por supuesto que es acertado desde el punto de vista estratégico. En este momento Iván Duque va a tener que empezar a mostrarle al país si realmente está preparado para la presidencia. Una persona que no está lista para el debate abierto y que se la pasa quejándose cada vez que le hablan durito, pues no sirve para presidente.
Natalia, ¿está de acuerdo?
No, a mí me parece vergonzosa ese audio que acabamos de escuchar, porque realmente muestra que en el fondo son los mismos, ¿sí? O sea, los ataques que se hacen el uno al otro en las supuestas diferencias pues fracasan, y de alguna manera es positivo porque le permite ver a la ciudadanía que no hay que escoger entre ninguno de los dos. Yo creo que esa estrategia no es unificada entre todos los candidatos, ¿sí? O sea, por ejemplo, Sergio Fajardo no está con una estrategia de polarización como lo están haciendo los demás candidatos. Él está haciendo propuestas, sobre todo en el tema de corrupción, propuestas de unidad para el 90% del país, y no ese tipo de contraataques. Ahora, es normal, digamos, ese tipo de preguntas, porque es la mecánica electoral. Es el candidato, digamos, que hoy se proyecta proyecta como el que va de primeras, y eso pues en términos generales es entendible.
Es decir, ¿usted cree que no hay un toco, Iván?
No, pues por lo menos de parte de Sergio Fajardo. No.
De Marco Ortoa.
Yo estoy absolutamente convencido que, como dice la reflexión, al árbol que da más frutos le tiran piedras. Y eso es lo que está pasando con los otros candidatos. Un desespero evidente, una falta de ideas y de coherencia en sus mismas ideas. Tanto hablan de la paz y se rasgan las vestiduras y es que tenemos que hacer la paz. Y lo primero que hacen es atacar a la persona que tienen enfrente. De eso no se trata un debate político. Para mí, muy desafortunado ellos que tienen que recurrir y rellenar su discurso a punta de ataques, mientras el otro candidato tiene pues que defenderse, pero al mismo tiempo está presentándole unas ideas a Colombia. Insisto, va en la punta. Es el árbol que más da frutos en estos momentos y por eso le tiran piedras.
Es decir, ¿usted cree que sí hay un toco, Iván?
Totalmente.
Juan Carlos Lozada.
Pues mire, yo no creo que sea así. Yo creo que yo estoy de acuerdo con José Fernando Flores. Esto es lo normal de cualquier debate político, porque en política no solamente se trata de debatir sobre ideas, sino también de debatir sobre la consistencia y, por supuesto, sobre la coherencia de un candidato. Es que esto no se trata solamente de decir si va a haber o no reforma tributaria. Fíjese usted, la respuesta que le da Iván Duque a Germán Vargas es una respuesta muy contundente. Y esa respuesta es posible precisamente porque fue cuestionado también de forma personal, y eso es cómo se hace la política. Desgraciadamente, en los debates, por ejemplo, de las vicepresidentas, ese tono pasó al plano personal por parte de la doctora Claudia López, cosa que es vergonzosa.
Grotesco, sí.
Grotesco en la forma en que ese debate se hace. Yo no vi ningún insulto en este debate. Yo vi un debate muy caliente, un debate que se puso caliente hasta en las barras. Ustedes recordarán a Germán Vargas pidiéndole al moderador que controlara las barras bravas en la tribuna. Pero por supuesto que la política caldea los ánimos. Otra cosa es el insulto, otra cosa es el señalamiento personal, otra cosa es meterse, digamos, con temas que no vienen al caso en términos del debate mismo. Pero cuestionar a un candidato, por supuesto que es absolutamente legítimo. Ahora, lo que yo sí creo es que si este va a ser un modus operandi de los debates, lo que vamos es a terminar dándole la relevancia y el protagonismo a Iván Duque, y que por supuesto él va a sacar réditos de ese excesivo protagonismo, al mejor estilo Donald Trump. Entre más lo atacan, más se fortalece. Al mejor estilo Gustavo Petro, entre más lo atacan, más lo fortalecen. Yo creo que esa no puede ser una estrategia, y mucho menos una estrategia concertada, que de ninguna manera creo que lo sea entre los candidatos. Creo que Germán Vargas lo decía en chiste en el audio: ah, bueno, pues si ya todos están en esa línea, entonces yo también le hago. Pero creo que era un gesto humor, además porque en una intervención anterior había querido probar que él sí tenía algo de humor a pesar de tener la cara que tiene.
Diferente a los coscorrones.
Así es, diferente a los coscorrones.
Fajardo lo dijo, lo mencionó en el debate.
Así es, pero fíjese una cosa, yo creo que precisamente en una política colombiana a la que le gusta la confrontación porque le permite alimentar los extremos, es la razón por la que hoy quienes están punteando en las encuestas son el doctor Gustavo Petro Urrego y el doctor Iván Duque, porque son quienes le gusta una política de incendiaria, una política que, digamos, que apela a la emotividad más que a la razón. Yo creo que en esa trampa no deben caer los candidatos, que más bien deberían estar haciendo cada vez más apelación a la razón y más apelación, si se quiere, a una forma distinta.
Entonces,
de debate.
¿Usted cree que sí puede haber algo de toco, Iván?
Yo lo que creo es que si eso es así, es un enorme error.
De mal.
Pues eso es lo que ha pasado y es lo que queda en evidencia. Pero lo que más le satisface a los seguidores del Centro Democrático y los seguidores de Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez es la capacidad que mostró Iván Duque para responder a unos hombres que son muy fuertes en la política colombiana y tradicionales. Responderle a Germán Vargas Lleras bien parado, a lo mismo a Gustavo Petro, Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo no lo vi tan incisivo como los que acabo de mencionar, es la muestra de que es un hombre de Estado, es un hombre
para
que tiene la capacidad.
López.
Muy grave que tenga Claudia López y no sea capaz él de hablar.
Cambio de asunto, y les queremos preguntar también por un tema que ha estado en el ojo del debate en las últimas horas y tiene que ver con una carta que se conoció esta semana de tres de los países que acompañan el proceso de negociación con fondos, con recursos para el posconflicto. Se trata de Noruega, Suecia y Suiza, que se le hacen llegar al gobierno nacional. Manifiestan allí preocupación por la salida de una de las funcionarias de uno de los fondos, pero sobre todo por la publicación y la transparencia de las licitaciones y las contrataciones que se adelantan dentro de estos recursos del Fondo del Posconflicto. El diario El Tiempo también esta semana publicó una investigación en la cual quedó en evidencia que Gloria Ospina, quien era directora, la gerente del Fondo Colombia en Paz, en algún momento tuvo una relación sentimental con una persona que había sido contratista. La doctora Ospina aclaró que esa relación contractual había terminado una vez ella formalizó también su vínculo con esta persona. A la par, también se ha conocido de una carta que envió el doctor Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, al presidente Santos, donde le informa que se ha descubierto la existencia de procesos para direccionar contratos de la entidad encargada de manejar los recursos del posconflicto. También, en las últimas horas, se conoció una declaración de Alfonso Prada, secretario general de la presidencia, donde se refiere a este tema en particular, y esto fue lo que dijo.
Ahí estamos haciendo entonces una revisión muy detallada en la que presentaremos un reporte al país del avance de ejecución, seguramente casi que en las próximas horas o en los próximos días. Hay otro tema, y es una solicitud que desde la hora cero del inicio del proceso de paz, y mucho más con la firma de los acuerdos desde la hora cero, el presidente Santos pidió a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía que adecuaran todo lo que fuese necesario para el acompañamiento.
Eso es lo que dijo el doctor Alfonso Prada. Pero también la canciller tuvo ocasión en la mañana de hoy de reunirse con algunos de los embajadores y también se refirió a este tema, y esto fue lo que dijo.
Nosotros queremos transmitirle a la comunidad internacional la completa seguridad de que todos los recursos que generosamente nos han dado para el posconflicto van a ser transparentemente manejados. No va a haber un solo peso, uno solo, en que vaya a estar involucrado en ningún tipo de corrupción o de malos manejos.
Eso a la par también avanzan unas investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría que le están poniendo el ojo a los recursos que maneja la Justicia Especial para la Paz. Uno, por un lado, están investigando lo que ocurre con los fondos del posconflicto que maneja Colombia en Paz, y por otro lado están los recursos de la Justicia Especial para la Paz. Acaba de terminar una reunión en la Casa Nariño y el general Oscar Naranjo, quien también ha estado al frente de este proceso de coordinación de estas entidades, ha dicho lo siguiente: terminamos una reunión convocada por el señor presidente Juan Manuel Santos con la Comunidad Internacional de Donantes. Es un compromiso darles completa garantía de que se ha construido una institucionalidad transparente para edificar la paz de manera sólida y duradera. Dice también en uno de los trinos, el gobierno en coordinación con la Fiscalía está a la espera de los resultados de sus investigaciones. Sobre esa base somos claros en que se tomarán decisiones contundentes para sentar un precedente y para depurar responsabilidades alrededor de la institucionalidad de la paz. Es lo que dice el general Naranjo, que dice, es necesario no confundir la preocupación sobre la velocidad de la implementación con los temas de la transparencia. Algo no va bien con el tema del posconflicto, algo huele mal, Natalia Moreno.
No, a mí honestamente me parece que esto es una vergüenza mundial. O sea, realmente es muy desafortunado lo que está pasando. Esperamos pues que este descrédito no vaya en contra del proceso de paz, que por supuesto también lo hemos visto, acabar un conflicto de esos es un avance. Y además quiero contarles que esta no es la primera carta que mandan, ya habían mandado unas cartas previas advirtiendo de estas irregularidades. Luego yo creo que hay que revisar cómo se está haciendo la contratación de estos fondos de paz. Entiendo que están por fuera de la ley 80 y eso pues ha sido un modelo que nosotros hemos criticado siempre y que ha permitido este tipo, digamos, de posibles procesos de corrupción. El tema de la paz tiene que tener una contratación honesta y transparente. Estamos hablando, entiendo, que aproximadamente 600,000 millones de pesos, o sea, es un platal, y realmente pues ese mal manejo pues es muy 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 desafortunado, y ojalá se encuentren quienes son los responsables.
Juan Carlos,
que se rectifique.
Juan Carlos Lozada.
Mire, yo creo que absolutamente todos los recursos públicos, provengan de donde provengan, que estén destinados para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y para ser implementados en los programas que tiene que tener un gobierno en favor de una población, pues tienen que ser absolutamente sagrados. Pero en este caso hay un plus, y es que son los dineros que tienen que estar destinados para que este país salga del conflicto. Luego, en el centro de esto tienen que estar las víctimas, en el centro de esto está la posibilidad de que Colombia avance hacia un destino distinto del que hasta ahora ha labrado, y por eso creo que aquí hay un extra de sacralidad de esos dineros públicos, como debería haber además, creo yo, una investigación sobre los dineros de la unidad de víctimas, y lo tengo que decir con toda claridad, más allá de que además esa unidad de víctimas ha estado últimamente en manos del Partido Liberal, que es mi partido, pero yo tengo que decir aquí, eso sí que son dineros sagrados, los dineros de las víctimas. ¿Cómo han politizado desde la salida de Paula Gaviria los dineros de las víctimas? Es algo que es verdaderamente triste en Colombia. Pero una simple reflexión más, y es lo que está exigiendo el presidente Juan Manuel Santos hoy, y es que aquí haya absoluta claridad de qué es lo que está sucediendo con esos recursos, que como todos los recursos públicos son sagrados, pero estos son todavía más sagrados porque de ellos dependen un futuro distinto para nuestro país.
Diemar Córdoba, ¿qué está funcionando mal en esto?
Pues están funcionando mal muchas cosas, empezando porque la contratación de las personas que están encargadas de manejar estos fondos son personas obviamente muy cercanas al gobierno, que no están dando explicaciones suficientes. ¿Cómo es posible que al señor Néstor Raúl Correa le pregunten por la cantidad de dinero que se ha gastado en la Justicia Especial para la Paz y él no tenga respuesta alguna y diga, no, pregúntenle a Gloria Ospina, que ella es la encargada de Fondo de Paz de Colombia, entonces ella tiene que responder, pero él, que está al frente de ese proceso de justicia paralela, no es capaz de responder por qué no hay oficinas, por qué no hay computadores, por qué no ha empezado a funcionar ese aparato de presunta justicia. Además, ese cuento o esa situación que se presenta con doña Gloria Ospina, una persona muy cercana a Rafael Pardo desde hace muchísimos años, con quien ha trabajado, y que resulta involucrando a quien hoy en día es su compañero sentimental en temas de contratación al interior del Fondo de Paz, esto deja un sabor muy amargo. Como también deja un sabor muy amargo los temas de la esposa del senador Iván Cepeda, también involucrada en la JEP. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? ¿Burocratizaron la paz? ¿Convirtieron esto en un gran negocio, en un gran botín donde se lo están repartiendo los amigos del presidente, los amigos del senador que ayudó el proceso en La Habana? ¿Eso es lo que está pasando realmente? De verdad, como decía Natalia, esto sí es una verdadera vergüenza. Pasa en Colombia.
José Fernando Flores.
Bueno, todos estamos de acuerdo en que cualquier escándalo de corrupción es grave. Pero un escándalo de corrupción que además involucra los recursos de la paz, pues es doblemente grave. Estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir mis colegas. Quisiera agregar simplemente para ver el vaso un poco medio lleno, que por lo menos los mecanismos de control y visibilización y reflector de esta corrupción están funcionando. Sí, es positivo que el fiscal haya denunciado estas irregularidades y es positivo que el presidente ya haya dicho de manera contundente que se va a encargar del tema y que va a avanzar en el control de estas eventuales irregularidades. En esto todos tenemos que estar encima para ver que los recursos de la paz lleguen a buen destino. Es tan sencillo como eso.
Yo creo que hay como una especie de coincidencia desafortunada en esto también, y es que justamente esto caiga en el momento de convalecencia del ministro del posconflicto, que estoy seguro daría las explicaciones del caso. Yo creo que uno no puede adelantarse de mar a hacer juicios personales en este tema. Yo creo que hasta no demostrarse lo contrario, la doctora Gloria Ospina, que siempre ha demostrado una enorme probidad y una enorme honestidad, tendrá que dar las explicaciones del caso, y yo estoy seguro que las dará, como las dará el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo. Lo que sí es muy importante, yo estoy de acuerdo con el doctor Flores, es que por lo menos estos mecanismos están funcionando y que tenemos que ir al fondo del asunto y que quien tenga que responder lo haga personalmente, pero en los estrados judiciales y no simplemente lanzando juicios al aire.
Permítame.